Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
No existen padres perfectos, así que sé uno verdadero, Sue Atkins. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La crianza se ha modificado. Cualquiera que es padre hoy en día sabe cómo fueron sus padres versus lo que es él, sus abuelos, lo que ve en la sociedad, lo que ve en los colegios, en la información. Pero eso hay que actualizarlo, no solamente para nuestros propios hijos, sino para entender una realidad de una generación que vive una condición distinta y a la cual tenemos todos que aprender. Por eso, en este programa vamos a invitar a Fabián Guevara. Él es médico especialista en pediatría con más de 20 años de experiencia y es director científico de Versania Primera Infancia. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional en la crianza. Doctor Fabián Guevara, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, doctor Santiago, buenas noches. Un placer estar con usted y con todos los oyentes.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es esto de inteligencia emocional? ¿Cómo lo definiríamos?
Pues es básicamente pensar que cuando uno asume el reto de ser papá, el reto arranca por uno mismo. Y la inteligencia emocional nos ha permitido tener algunas bases importantes para reconocer nuestras propias zonas de luz y zonas de sombra y prepararnos para el reto que es criar. Y teniéndolo claro que la crianza pues es un proceso evolutivo, ¿no? No es lo mismo tener que criar a un niño de un año recién nacido con algunos retos y después ya cuando entran al colegio y después ya cuando están en la adolescencia y probablemente el reto llegará hasta la adultez joven, en donde siempre la presencia de los papás es importante. Entonces, digamos que esa inteligencia emocional es una de las bases que hoy se promocionan para que la crianza sea cada vez más exitosa y mejor en un mundo, como usted lo mencionó, cambiante. Y hoy pues realmente abrumados de nuevas situaciones que a veces es difícil discernir cómo enfrentar.
Todos tuvimos en nuestra pequeña infancia dificultades sociales, económicas, de salud. Sin embargo, hoy los niños, las niñas, tienen una gran cantidad de información persistente. En redes sociales, en televisión, imágenes, en las ciudades son ruidosas de exceso de estímulo. Y en culturas distintas. ¿Ha cambiado mucho ese contexto de la crianza y cómo se diferencia eso con la que tuvimos antes?
Sí, indudablemente el acceso a redes sociales y la cantidad de información hoy han cambiado, ¿no? Digamos que en años atrás, aún el personal de salud, sobre todo los pediatras y el grupo, digamos, de personas del sector salud que trabajaban con niños y también del sector educativo, tenían como mucha ascendencia sobre los padres en sobre qué camino coger y cómo llevar ciertas situaciones que se van presentando. Hoy en día, con la cantidad de redes sociales, influencers, youtubers, tiktokers, la posibilidad de conocer cómo es la crianza en diferentes países, en diferentes culturas, pues realmente tienen a los padres un poco abrumados de no saber qué hacer. Y en medio de ese desconocimiento, lo que sí hemos visto como pediatras, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, es unas consecuencias negativas. Por poner algún ejemplo, el trastorno mental, la salud mental de los adolescentes y los adultos jóvenes, pues de todos conocido en el mundo entero, ha venido deteriorándose y probablemente es por ese exceso de información y por una falta de acompañamiento y de discriminación de qué es importante, qué no es importante y sobre todo cómo manejar lo que le está llegando a los niños y jóvenes. Realmente eso sí ha cambiado bastante y esos son los retos que tenemos al frente.
Bien, entonces falta de discriminación de lo que llegue, que es o no posible de ser manejado. Es como si le damos a un estudiante de primer año el servicio de pediatría. Tendrá un conocimiento inadecuado. No es que no sea bueno o malo, sino que no tiene la capacidad. Y creo que tanta información sin la capacitación, sin la discriminación, pues no se puede manejar. Vamos a hablar después de un pequeño corte al respecto con Fabián Guevara. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un médico especialista en pediatría con más de 20 años de experiencia, es director científico de Versania primera infancia, nos está hablando del reto que arranca por uno mismo cuando uno va a criar un padre. La crianza es un proceso que es evolutivo, no es lo mismo de un año que demás, y que la salud mental de los niños, niñas, adolescentes, púberes, está deteriorando. Eso son investigaciones científicas en todo el mundo, en gran parte por un exceso de información que no pueden procesar, porque no saben cómo manejar todos esos retos evolutivos, sensoriales, afectivos y juntándonos con tantas culturas al tiempo. Y por supuesto, una falta de discriminación, lo que tiene sentido, lo que no tiene sentido sobre lo que se recibe. Sin embargo, doctor Guevara, debe haber principios universales de la crianza. ¿Cuáles serían estos antes de pasarnos a culturas que evidentemente marcan diferencias?
Esa pregunta es muy importante, doctor Santiago, porque independientemente de las influencias culturales de la crianza, voy a ponerle ejemplo, nosotros somos cultura occidental, pero cuando uno mira la cultura oriental, definitivamente tiene unos valores, unos principios distintos, una manera de entender el mundo diferente. Hay algunos principios que muchos autores han buscado como entender y transversalizar, si la palabra es correcta. Entonces, en eso hay unos objetivos para los niños, pero también unos objetivos para los padres, que es supremamente importante. Voy a arrancar por los objetivos de los padres. Yo creo que un primer mensaje importante es que cuando la vida cambia y uno tiene un ser a cargo de uno y de criar, el objetivo fundamental para los padres es disfrutarlo, evolucionar y aprender. Eso es supremamente importante en las generaciones de hoy. Digamos que los padres de hoy son capaces de reconocer que fueron criados de una manera, que sus abuelos criaron de alguna manera, pero quieren ser mejores. Entonces, en la medida en que uno como padre abre la mente y dice, ok, esto tal vez no está acorde con los tiempos, no me siento bien criando a mi hijo de esta manera, evoluciono, crezco e indudablemente, digamos que aprendo desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista de ser padre. Para los niños, los objetivos, hay unos objetivos universales, independientemente de cómo los criamos, que los ha promocionado también en el país la Sociedad Colombiana de Pediatría, y hablamos entonces, por ejemplo, de la autonomía como uno de los principios fundamentales. Queremos que los niños cada vez logren ser autónomos, porque a futuro van a tener que ser autónomos, no vamos a estar ahí siempre. Entonces, es un proceso progresivo. El autoestima es fundamental y sería el segundo principio universal de la crianza. El amor propio previene una cantidad de cosas negativas que hoy la sociedad tiene. Entonces, fomentar la autoestima, que el niño reconozca que es bueno en ciertas cosas, que habrá otras en donde de pronto no lo es tanto, pero que es un buen ser humano y que tiene la capacidad de aprender, de crecer y de avanzar, es supremamente importante. El tercer principio sería la solidaridad. Estamos en un mundo en donde de pronto por momentos hemos olvidado que vivimos en comunidad, que nos necesitamos los unos a los otros, y que en esa medida, si los niños entienden, y creo que ellos ahora con la educación que hay nos han enseñado a nosotros la importancia de ver el mundo un poco más conectado también entre nuestros roles y nuestras funciones. Entonces, ser solidarios entre todos nosotros para que todos estemos mejor es supremamente importante. El cuarto sería la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de que cuando las cosas no me salen bien, cuando me siento incómodo porque no logré el resultado o porque algo salió como yo no esperaba, tener la capacidad de analizarlo, descubrir los factores que pudieron influir y trascenderlo y superarlo. Esa resiliencia es fundamental en todas las culturas, en todos los ámbitos de la crianza. Y por último, el autocontrol, que es uno tal vez de los que es más difícil promocionar y integrar, digamos, a la crianza, y es que el niño sea capaz de controlarse a sí mismo en los momentos de dificultades, de rabietas, y trasciende mucho hacia los adolescentes y a los adultos jóvenes, ¿no? En muchas noticias que vemos hoy, y si uno lo ve desde esta perspectiva, pues realmente falta mucho autocontrol, y el control viene de manera posterior, negativa, vertical, autoritaria. Creo que ahí falta trabajo desde el hogar para fomentar estos cinco principios universales de crianza para los hijos.
Entonces, para los padres, disfrutarlo, aprender y evolucionar, estar siempre aprendiendo, evolucionando. Y para los niños, autonomía, autoestima, es amor propio, reconocerse, aprender, crecer, solidaridad, darse cuenta del otro, resiliencia, trascender las dificultades y autocontrol para precisamente no estar siendo manipulado, dominado o impuesto por otro. Excelente. Pasemos un poquitico porque las etapas no son las mismas, las etapas de la infancia. ¿Cómo las definiríamos desde esta perspectiva?
Sí, esa pregunta es muy interesante también porque a veces los papás se quedan un poco en la crianza del niño pequeño, ¿no? Y resulta que como lo dijimos en la introducción, pues este es un proceso de largo aliento. Entonces uno pudiera decir que en el primer año lo más importante son todos los estímulos sensoriales porque el cerebro está en su etapa de máximo aprendizaje. El cerebro, más allá de la etapa prenatal, en la etapa postnatal, el momento donde más crece, donde más conexiones se logran y más redes neuronales se logran, que son la base además para lo que va a pasar en el futuro, es en el primer año. Entonces, todos los estímulos sensoriales, ya sean auditivos, visuales, olfativos, táctiles, todas las texturas, los sabores, la música, el apego, el abrazar, el hablarle, todo eso es fundamental. Cantar, jugar con él en ese primer año es clave. Hoy con tristeza vemos que, por ejemplo, una de las distracciones mayores que tienen los niños es ponerle un celular. Entonces, cuando uno le pone un celular a un niño menor de un año, pues realmente está bloqueando toda la posibilidad de aprendizaje de eso que es tan importante. El segundo año, ya cuando el niño logra aprender a caminar y ya empieza a esbozar algo del lenguaje verbal, pues es fundamental motivar eso. Entonces, el parque, las canciones, la música, los juegos de ronda, el leer cuentos, es algo supremamente valioso para ese cerebro que está en formación. Digamos que sobre los 3 y los 5 años, que la mayoría de nuestros niños en nuestras culturas entran a los jardines, el juego empieza a ser fundamental, ¿no? Recordar, incluso hay hoy estrategias de aprendizaje para adultos basadas en juego, porque el juego es tan poderoso en el aprendizaje. Los niños aprenden jugando, entonces jugar con ellos es clave, y a la vez que jugamos, el niño empieza a reconocer, y esto es también vital en la crianza, los hábitos del hogar. Entonces yo imito, el ejemplo es la herramienta más poderosa en la crianza. Entonces, si papá se queda hasta tarde trabajando, si papá o mamá no me ponen atención, están pegados a una pantalla, no juegan conmigo, no me hablan, pues por supuesto eso bloquea que el niño lo desarrolle. Entonces es supremamente importante esa conducta entre los 3 y los 5 años, todo lo que tiene que ver con comportamiento en general. Después ya viene otra etapa, entre los 5 y los 10 años viene un poco más fuerte la socialización, ya los niños han adquirido ciertas habilidades, entonces viene la época fuerte del aprendizaje, aparecen las dificultades en las materias, tenemos a veces problemas en matemáticas, tenemos a veces problemas en gramática, en español, en idiomas, y ahí pues digamos que uno se pone a mirar hacia atrás, probablemente algunos de los procesos que hemos mencionado pudieron haber tenido algunos desarrollos mejores y ahí vienen como las consecuencias, entonces habrá que aprender de eso. Y ya finalmente en la adolescencia y en la adultez, pues la ayuda en la crianza para formar ese proyecto de vida, ¿no? Entender el amor, los celos, la envidia, esas empiezan a aparecer alrededor de la adolescencia, y entender quién soy yo y para dónde voy, ¿no? Ese proyecto de vida tan importante de cada uno. Y si uno se pone a mirar entonces en todas estas etapas, la presencia de papá y mamá o de personas cercanas, no necesariamente, a veces son los abuelos, a veces son los tíos, cualquier persona puede criar, lo importante es el vínculo real, un vínculo de corazón donde ese niño y ese joven que se está formando tenga la seguridad de a quién contar y con quién contar, y eso queda grabado en el inconsciente y lo llevamos de por vida.
Listo, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente con Fabián Guevara, médico especialista en pediatría. Nos está hablando de que los objetivos universales de la crianza están en los padres disfrutarlo, aprender y evolucionar, adaptarse, y en los niños desarrollar la autonomía, la autoestima, la solidaridad, la resiliencia y el autocontrol. No es lo mismo un niño de un año, no tenemos que hacer estímulos sensoriales, texturas, sabores, colores y, por supuesto, el amor, el contacto, los abrazos, no la tecnología, no los celulares. Segundo año, ya empezar a motivar el lenguaje, a hablar, los juegos, el contacto, las relaciones. Entre el tercero y el quinto año, mucho más juego, así se aprende más fácil. También hay que reconocer que el comportamiento se aprende, así que hacer acciones que van a generar por imitación el aprendizaje. De 5 a 10 años, la socialización va a llevar un aprendizaje, diferenciarse a uno mismo de los demás, reconocer sus cualidades, sus defectos, cómo poder controlar precisamente impulsos, retos, la competencia, la agresividad. Y ya cuando lleguemos 10 años en adelante, pubertad y adolescencia, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Y ese proyecto es un proyecto donde incluye totalmente esa inteligencia emocional, eso que Daniel Goleman nos hablaba alguna vez, de autoconocimiento, autocontrol, empatía, algo fundamental que son habilidades sociales, pero por supuesto también la motivación. Y hay que hacer una relación siempre, no importa el tipo de vínculo sanguíneo, una relación de corazón a corazón, una relación de confianza, porque fundamentalmente él debe generar un espacio, un lugar, un proyecto, una persona con la que pueda confiar, pueda desahogarse, puede sentirse respaldado y contenido. Avancemos un poquitico más. Esa autoevaluación, esa presencialidad y ese reconocimiento de los padres de las emociones, que no sea punitivo ni destructivo. No llores, no hagas, no te pongas así porque haces esto. ¿Cómo lo mediamos de una mejor manera, Fabián?
Sí, la presencialidad es vital. Yo le digo a los padres, no, es fácil cuidar, pero es mucho más difícil criar. Y para criar definitivamente tenemos que estar presentes. Pero aquí también le pongo un adjetivo adicional, y es esa presencialidad debe ser consciente. Porque muchas veces el ritmo de los adultos hoy nos lleva a que estamos en casa, pero estamos atendiendo otras cosas. Entonces nuestros hijos nos buscan, buscan el apoyo, tienen alguna cosa que contarnos. Para ellos es supremamente grande que hoy me perdoné con un amigo, o que hoy hice un gol, o que hoy la profesora me felicitó. Y a veces no tenemos como la presencialidad consciente. O sea, yo creo que un primer mensaje es, dentro de la inteligencia emocional, respirar antes de que nuestros hijos lleguen a casa o que nosotros lleguemos a casa, respetar ese espacio, ¿no? Tenerlo muy, muy presente. Ojalá desconectarnos de los celulares. Ojalá uno pudiera entregar incluso el celular a su hijo apagado y decirle, mira, esta hora vamos a trabajar. Y somos tú y yo y no necesitamos celulares. Para mí creo que el celular distrae un poco la evolución normal de la crianza. Entonces sería chévere intentarlo. Y dentro de las manifestaciones de afecto, que me parece también importante tenerlo, no solo son regalos físicos, ¿no? Uno ve en la práctica diaria cómo le demuestran los padres el afecto a los hijos. Entonces, la mayoría creen que con regalos o con cosas, el último iPad, la televisión en el cuarto, la consola de videojuegos, el balón de último modelo, la camiseta. Y resulta que los niños son sensibles a otras cosas. Entonces, vale la pena recordar la importancia de hablar con ellos, de respetar sus silencios, de escucharlos de manera asertiva, que son uno de los principios de inteligencia emocional. Entonces, a veces el afecto se demuestra mucho más cuando yo realmente me conecto contigo, en la medida en que hacemos una conversación valiosa. Lo otro es el contacto físico. Nuestros padres, nuestros abuelos no nos abrazaban en muchas situaciones, no nos daban un beso. Tampoco nos decían, oye, te amo o te quiero. Y eso es importante manifestarlo y hacerlo. Los niños son muy sensibles también, y los adultos también. Eso queda para siempre, el abrazo, ¿no? Esa sensación de protección, de yo estoy aquí, soy tu papá, soy tu mamá, soy tu abuelo, soy tu tío, estoy contigo y te quiero apoyar. Entonces, eso es supremamente importante. Y por último, la compañía, ¿no? Hay momentos irrepetibles. Yo a veces, hace poco le decía a algún papá que me decía, tuvo gemelos, y entonces me decía, ay, tengo un viaje programado para diciembre, ¿usted qué opina? Y yo le explicaba y conversábamos sobre eso, y decía, mire, el único momento en que usted va a tener unos hijos gemelos de 2 meses es este año, después ya no va a volver a repetir, y en crianza eso pasa, ¿no? Entonces, Muchas veces los adultos sienten mucha culpa porque no pudieron estar presentes en el partido de baloncesto, en la primera comunión, en el experimento que hicieron, en la reunión con amigos. Entonces, esa compañía es fundamental porque refuerza el vínculo y nos permite realmente que los niños confíen en nosotros y que nosotros también aprendamos de ellos y a futuro, cuando vengan cosas más complejas, podamos estar ahí para ellos.
Excelente, yo siempre he sido de la idea, como diría Mafalda, pues, o sea, Quino, en la tira cómica de Mafalda, que le dice, te haces esto porque yo soy tu mamá. Y le dice Mafalda a la mamá, si es cuestión de títulos, nos graduamos el mismo día, yo de hija y tú de madre. Pero yo lo veo de una manera incluso más simple. Uno está estudiando para ser hijo hasta que es padre, y uno está estudiando a ser padre hasta que es abuelo. Entonces todo el tiempo es una educación, es un aprendizaje que usted bien lo dice, como una evolución de un disfrute. Y lo disfruta sobre todo, ejerce, como usted de pediatra, cuando se gradúa y uno se gradúa cuando es abuelo o se gradúa de hijo cuando es padre. Vayamos allá a una parte fundamental, las crisis, el consumo de drogas, la vida sexual, las enfermedades, los conflictos, la grosería, todo esto requiere ya un punto de manejo no tan rutinario, pero hay que tener pautas de todas maneras.
Sí, Santiago, ese punto es fundamental. Hay que ver las crisis como oportunidades, ¿no? Eso nos lo han enseñado muchas personas que han visto el fenómeno y en general para los padres pueden tener como ciertas dificultades al afrontar que, por ejemplo, el niño está haciendo bullying como autor, no como víctima, sino que él es el que está haciendo bullying. Entonces, hay como una primera fase de negación, ¿no? Como las fases del duelo. Entonces, no puede ser, yo lo niego, el niño está, alguien dijo que el niño está consumiendo drogas o que está teniendo conductas inapropiadas. Una primera reacción es negarlo y creo que ahí desde inteligencia emocional para padres, lo primero es reconocer eso, ¿no? Estoy como en negación y la negación impide avanzar. Cuando yo me niego algo, definitivamente no logro avanzar y me quedo ahí. Entonces es una primera situación que hay que pasar a la aceptación. Es decir, cuando uno para el proceso de negación, abre su mente y dice, ok, esto está pasando, no era lo que yo quería, sino lo que está pasando, ¿no? Muchos de los conflictos surgen porque las cosas suceden no como uno quisiera, sino como suceden. Y como no están saliendo como yo esperaba, entonces viene esa frustración. Yo pensé que mi hijo iba a ser un gran tenista y resulta que no pasó a la siguiente ronda. Vienen esas confrontaciones fuertes de los padres, donde los padres tienen que reconocer esa sensación y pasar a la aceptación. Y una vez aceptado, viene la tercera etapa, que es la etapa de resolución, o sea, prospección. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cómo lo voy a afrontar? Y ahí siempre he pensado una frase también bonita que tengo personal y es que ningún marinero se ha hecho buen marinero en un mar de calma.
No, en la piscina, seguro que no.
Claro, las dificultades están ahí para que nosotros crezcamos y aprendamos. Y a los hijos a veces les frustra, ¿no? Yo he tenido oportunidad, se me vienen ahorita a la mente algunas situaciones. No, es que mi niña no se sentía tan bien en el colegio, entonces decidimos cambiarla de colegio. Entonces uno puede hacer un análisis de fondo y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo ahí? ¿No? Estoy protegiéndola de que no tengas problemas, tranquilos, ¿no? No tengas problemas, más bien te cambio la tarea. O es que no entiendes, entonces cambiemos de profesor. Y así sucesivamente, ¿no? Y resulta que eso influye cuando entran a la vida real, donde ya no estamos nosotros, donde las cosas no son tan sencillas. Entonces te ponen una tarea en el trabajo y pues renuncias. Y te terminan en tu primera relación de noviazgo porque no funcionó y piensas en suicidio, porque no están acostumbrados a la frustración, al problema. Yo creo que esa es una tendencia de esta generación que hay que entender y ojalá corregir. Los niños deben frustrarse. Las cosas deben a veces salir mal y los niños deben reinventarse desde ahí. Entonces, el padre tiene que darle la mano, ¿no? Es como el problema, yo no te voy a solucionar el problema a ti, el problema lo vas a solucionar tú, pero yo te voy a dar la mano y estoy contigo y tú lo vas a descubrir. Cuando hacemos eso, evidentemente, la capacidad de resiliencia, que es uno de los principios universales, la capacidad de autoestima, empieza a subir. Entonces el niño reconoce y dice, ok, no soy tan bueno en matemáticas, voy a trabajar un poquito más, me faltó un poco más de esfuerzo. Reconoce también que pudo haber pasado y lo supera.
Yo creo que hay una
Este,
cosa,
creo.
perdón que lo interrumpa, pero
Sí.
es que uno les dice que son perfectos todo el tiempo. Y les dice,
Sí.
si ellos hacen pipí, uno les aplaude, vomitan, les aplaude, se ríen, les aplauden. Todo el tiempo los está elogiando los primeros 3 o 4, 5 o 6 años. Y luego todo el tiempo los está corrigiendo. Que esa es una cosa que yo decía incluso como padre. Es increíble. Yo lo adoro, le digo de todas las cosas maravillosas y luego comete un error. Que ni siquiera es un error, o sea, comete algo que no está dentro de las expectativas, inmediatamente uno se va por otro lado. Entonces creo que esos extremos de eres perfecto, eres maravilloso, el ser más lindo del mundo, nadie como tú, te amo la vida entera por ti. Y a los 2 minutos, ¿pero cómo dejó caer el vaso con agua?
Así es. Sí, así es. Y yo creo que ni en el extremo ni el otro, ¿no? Es decir, no eres perfecto y tampoco eres lo peor. Eres un ser humano como todos. Algunos tendrán ahora con las redes sociales, digamos, los sueños de los jóvenes cuando uno les pregunta, cuando nos preguntaban a nosotros de una generación qué quiere ser cuando grande, las respuestas eran unas, ahora las respuestas son otras. Probablemente antes, por ejemplo, la crianza y todo el esquema educativo se enfocaba al éxito, ¿no? Espero. Le decían a uno, los abuelos o los papás, quiero que seas exitoso en la vida. Hoy ya ese éxito ha sido desplazado por quiero que seas feliz en la vida. Entonces, la pregunta es, ¿ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Eso no es un estado permanente. La felicidad es algo de picos, igual que la tristeza. Son emociones que van pasando y todas son válidas y todas son necesarias.
Y es que tienen más
Entonces, creo
comparaciones,
que...
¿no? Antes eran el príncipe azul y las personas se casaban con un hipotético príncipe, era una princesa. Hoy en día tienen 10.000 modelos distintos, pero todos de una, pues las redes sociales de que yo estoy feliz, todo es perfecto, todo funciona cuando es cal y arena, ¿no? Como se dice popularmente.
Así es.
Bien, doctor Guevara, se nos acaba el tiempo, pero quiero saber dónde lo podemos seguir, dónde podemos aprender en Versania o lo que usted considere que le podamos a las personas para que puedan aprender más de usted. Recordemos que estamos hablando de inteligencia emocional en la crianza o este fenómeno que se ha desarrollado en los años 80 en el sentido de que somos mejores en la medida que utilizamos nuestros recursos de la emoción, que es la que mueve a los seres humanos, los sentimientos mueven a las personas y entonces el autoconocimiento, el autocontrol, algo fundamental que es la motivación, la empatía, ponerse en el lugar del otro y las habilidades sociales. Y nos lo estaba poniendo en evidencia el doctor Fabián Guevara en Los Padres, que les dice disfruten, aprendan, evolucionen y favorezcan la autonomía, la autoestima, la solidaridad, la resiliencia, el autocontrol y reconozcan las etapas de todos, pero generen un estado de confianza y sobre todo recuerden que el mayor tipo de aprendizaje es el ejemplo. Así que los datos, doctor Fabián Guevara.
Gracias, doctor Santiago. Sí, en redes sociales, Versania Primera Infancia, tanto en Instagram como en Facebook, publicamos contenido y hacemos algunos talleres en los que nos encantaría, son de libre acceso, que la gente pudiera participar y para ahondamos mucho de los temas que tienen que ver con esos primeros años y con la crianza en general. Y para cosas de pronto más particulares o alguien que esté interesado, mi perfil de LinkedIn, Fabián Ricardo Guevara, me pueden encontrar, me pueden mandar un mensaje. O a mi correo electrónico, si quiere
Por
lo
favor.
puedo mencionar, frguevaras@gmail.com. Con todo el gusto estamos disponibles para ayudar.
FR Guevara S, personal @gmail.com. Versania Primera Infancia en Instagram, en Facebook, LinkedIn, Fabián Ricardo Guevara. Y ese correo que nos cuenta, vuelvo a repetirlo, F de Fernando R de Ricardo Guevara y al final S, guevaras@gmail.com. Todos estos datos que nos los deja el doctor Guevara. Descanse, doctor Guevara, muchísimas gracias.
Doctor Santiago, muchas gracias y buena noche para todos y un abrazo.
Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en nuestro invitado anterior, Versania Primera Infancia en Instagram o en Facebook. También un LinkedIn para su servicio profesional, Fabián Ricardo Guevara. Y un correo electrónico para preguntas o lo que ustedes consideren, frguevaras@gmail.com. Él nos habló todo el tiempo de la crianza con inteligencia emocional. Bien, vamos a cambiar de tema. Paula, buenas noches.
Buenas noches, seguimos en Sanamente, gracias por seguir conectados y vamos a empezar a abordar sobre el cuidado del recién nacido, un tema tan importante y tan relevante que a veces podemos omitir, pero que la enfermera profesional Ruby Lagos nos va a explicar mucho mejor. Ella tiene 30 años de experiencia en la unidad neonatal que desarrolla todo el tema del cuidado integral de los recién nacidos, brindando atención a los bebés y además apoyando a los padres en la educación del cuidado del bebé. Actualmente es enfermera jefe de la unidad de neonatos de la clínica Reina Sofía Pediátrica y Mujer. Ruby, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, con mucho gusto.
Bueno, Ruby, empecemos entonces a abordar sobre este tema. ¿Cómo realmente nos podemos preparar o tener una preparación más bien adecuada para asegurar precisamente ese bienestar del recién nacido?
Bueno, lo primero es que desde el momento en que sabemos que pues vamos a traer al mundo un bebé, debemos tener todos los controles que todas las instituciones brindan en Colombia. Seguir el control con su médico, seguir los controles de todos los cursos que se brindan para estar preparados en el momento de nacimiento de nuestro bebé. Es importante. Todas las mamás acudan a los controles en cualquier institución pues que tengan la afiliación.
Para que tengamos claro cuáles serían esos controles que por lo general se le recomiendan como tal tener a la madre y a su bebé.
Bueno, está el curso psicoprofiláctico, está el control prenatal como tal. Dentro de todo lo que tiene que ver con el bebé está los cursos que se dan de vacunación, cursos que se dan de cuidado del recién nacido, curso que se da también del pujo. Dependiendo cada entidad, brindan todos estos cursos para que la mamá asista y esté preparada para recibir el nacimiento de su bebé.
Perfecto, Ruby. Frente a estos cursos, ¿las personas cómo los adoptan? ¿Realmente si asisten a los cursos y los ven como un tema importante en abordar?
Sí, mira, en la organización donde yo trabajo se brindan estos cursos y las mamás son muy constantes y actualmente se ve que las mamás cuando se preparan para ser mamá lo hacen a conciencia y en la gran mayoría asisten a estos controles y a estos cursos que se brindan.
En cuanto también al acompañamiento del padre mismo, también se suele de alguna manera como ver esa relevancia de que también esté presente durante todo este periodo.
Por supuesto, yo creo que cuando llega un bebé al mundo, la preparación es tanto a mamá como del papá. Se ve que en los cursos que se ofrecen a las mamitas siempre está presente tanto mamá como el papá para apoyarse en la preparación antes de la llegada del bebé, pero es muy importante que esté la pareja como tal.
Bueno, Ruby, hablando ya de las recomendaciones claves para cuidar al recién nacido en esos primeros meses de vida, una vez ya ha nacido, ¿qué se debería empezar a realizar?
Bueno, yo pienso que lo primero es que tanto mamá y papá sepan, lo primero es saber que deben preparar para la llegada de su bebé. Entonces, hay muchas cosas pues, que me parece que no son tan importantes como saber que tienen que tener en la maleta que van a llevar al hospital pañitos húmedos, pañales, toallitas, ropita para abrigar al bebé, un cobertor. Entonces, esto es lo primero y lo más importante que debe tener una mamá pues, cuando ya se va para el hospital. Cuando ya nace su bebé, yo pienso que lo más importante en lo que las mamás deben pues tener conocimiento, tanto mamá como papá, es en el inicio de la lactancia materna. Cuando son mamás primerizas, pues no saben, ellas no conocen porque están aprendiendo a ser mamás y están aprendiendo a ser papás. Entonces, me parece que es importante que desde el sitio donde haya nacido su bebé se brinde una orientación acerca primordialmente de la lactancia materna, que es lo primero que se debe iniciar, y posteriormente enseñarle a las mamitas los cuidados que deben tener después del nacimiento de su hijo.
Y hablando sobre la lactancia materna, expliquemos por favor, Ruby, ¿por qué es importante proporcionar esa proteína?
Bueno, yo pienso que la leche materna es el mejor alimento para su bebé. A través de la lactancia materna, el bebé va a recibir todos los nutrientes, el afecto y los estímulos que el bebé necesita para su normal crecimiento y desarrollo. Y también es importante conocer que hay unas ventajas que de pronto las mamitas no conocen, tanto para la mamá como para el bebé. Para el bebé, tú lo has dicho, reciben los nutrientes necesarios, permite un vínculo afectivo entre mamá y bebé. El calostro, que es la primera leche que sale de la mamita, da los factores de defensa en el recién nacido. Y en la mamita se va a disminuir el sangrado posparto en caso de que sea un parto normal. El útero va a volver a su tamaño normal. Todo esto lo hace simplemente con alimentar a su bebé. Y también hay estudios donde dice que la lactancia materna disminuye la incidencia de cáncer de mama y de ovario. Entonces, por eso es muy importante que las mamitas conozcan y sepan la importancia de lactar a su bebé.
Claro, Ruby, trae grandes beneficios y para las mamás que de pronto no tienen esa facilidad de brindar esa leche materna, en esos casos, ¿cómo se maneja?
Bueno, como tú lo has dicho, hay circunstancias o situaciones en que la mamá no puede lactar a su bebé, entonces existen las fórmulas especiales diseñadas muy parecidas a todos los nutrientes y a los requerimientos que debe tener pues una leche para que sea muy similar a la lactancia o la leche que produce la mamá. Entonces me parece que esas fórmulas especiales también se les debe ofrecer porque las circunstancias dan para que tengamos que alimentar al bebé porque el bebé necesita nutrientes. Mientras, si la mamá puede más adelante lactar o si definitivamente no puede dar lactancia, estas fórmulas son esenciales en ese momento para el bebé.
Ruby, para ahora tocar el tema sobre la temperatura que debería tener un recién nacido, en que no puede estar muy alta o muy baja, ¿cuáles serían esas bases para que uno pueda llegar a tener presente para que el bebé esté en óptimas condiciones?
Bueno, hay unos cuidados generales que me gustaría que conocieran. Tú has dicho uno de ellos y es el control de la temperatura. Una mamita no debe saber o no sabe cuál es la temperatura normal en un bebé, pero yo les enseño que en un bebé la temperatura debe estar entre 36.5 grados hasta 37.7 es lo permitido. ¿Cuándo como mamá o como papá vamos a ponerle el termómetro a un bebé? Cuando al cogerlo y tocarlo lo sentimos caliente. Las mamitas cuando alzan a su bebé los tocan, los acarician y ellas saben cuál es la temperatura normal. Si yo siento a mi bebé caliente, en ese momento tenemos que tomar una temperatura. ¿Cuándo decimos que la temperatura está alta? Cuando está por encima de 37.8 o 38. Pero no inmediatamente vamos a decir, ay, el niño tiene fiebre o está la temperatura muy alta. Tenemos que mirar el entorno de cómo está nuestro bebé. Entonces, si el bebé está en la cunita, si está demasiado abrigado y cuando lo sentimos así, tocamos y vemos que está sudando, entonces, ¿qué debemos hacer? Destapar un poquito a nuestro bebé, esperar más o menos una hora y volver a repetir esta toma de temperatura. Si la temperatura persiste, nos toca consultar con el médico que tiene la mamita o llevarlo en otras circunstancias a urgencias. Una temperatura de 38 tomada dos veces después de desabrigar un poquito al bebé y de pronto quitarle el calor que tiene el bebé y vuelve a mostrarnos una temperatura de 38, es un signo de alarma en un recién nacido. Tú tocas otro tema que es muy importante, que es saber cómo mantener un bebé. El bebé hay que mantenerlo abrigado. Hay veces como que lo soltamos, como que le quitamos la ropita, que vamos a hacerle esto. No, los bebés tienen que estar con toda su muda completa. Es importante colocarles gorrito porque los bebés pierden calor por la cabecita. Es importante ponerle patines, es importante ponerles blusitas, saquitos, pantaloncito o la muda de ropa que le tengan, pero siempre a los bebés hay que mantenerlos abrigados.
Rui, incluso también personalmente a veces a mí me da como una precaución en el tema también del baño. ¿Cuáles son esas recomendaciones también al momento de bañar a un bebé? Si se puede bañar inmediatamente. En general, ¿cuáles son esas recomendaciones que podemos también tener presente? También incluso con la limpieza del ombligo, el cambio de pañal.
Ok, mira, en cuanto al aseo diario del bebé, hay muchas recomendaciones y yo les digo a las mamás que es importante la comunicación directa o plena con su pediatra. Si el pediatra le dice no me bañas al bebé hasta que tenga tanto peso, es ideal hacerlo. En el caso, por ejemplo, de la institución donde yo trabajo, los bebés se deben bañar por encima de 3.000 gramos. ¿A qué horas el baño puede ser? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Qué es lo importante? Que el sitio donde estemos haciendo este baño, las puertas estén y ventanas completamente cerradas, que no haya ninguna corriente de aire. Debe alistarse todo, absolutamente todo, antes de bañar al bebé. Tener la toallita, el jabón, el champú, lo que le vayamos a hacer al bebé, tenerlo listo. Y el baño debe ser un baño corto. El agüita debe ser a una temperatura ambiente y no prolongarnos en ese baño. Un baño normal, un baño corto, bañar la cabecita, bañar el cuerpecito, inmediatamente secarlo y vestirlo. Lo otro que tú dices, la limpieza del ombligo. Es importante que las mamitas conozcan que el ombligo se cae más o menos entre la segunda y la tercera semana de haber nacido. No es que va a ser precisamente la segunda o la tercera. Ese es el rango establecido en que se debe caer. ¿Qué es importante? Vigilar ese ombliguito. Hay que limpiarlo. Actualmente solo se sugiere o se recomienda que lo limpien una o máxima vez, dos veces al día. Antes lo hacíamos hasta tres veces, ahora con una vez es suficiente. ¿Con qué solución? Con la solución que le digan en la institución donde nació su bebé o que le recomiende el pediatra. Se hace con un copito directamente en la base del ombligo, se limpia primero con la solución y luego se pasa un copito para quitar el exceso de la solución que se colocó. Vuelvo y le digo, actualmente se hace una o máxima vez dos veces al día. Es importante también que las mamitas conozcan el ombliguito de su bebé. Hay veces las mamitas miran el ombligo y como que no le prestan mucha atención y hay que estar pendiente del olor del ombligo. El ombligo puede supurar un poquito, pero si es un ombligo que supura demasiada secreción, que tiene un olor fuerte, es importante que lo vea o que lo conozca el pediatra. Entonces, siempre estar pendiente del ombliguito del bebé. Si el ombligo pasan tres semanas, cuatro semanas y el ombligo no se cae, también es importante comentarle al pediatra para que el pediatra pueda revisar qué es lo que está pasando. El otro tema que tú tocas también, que es muy importante, es el cambio de pañal. El cambio de pañal se debe hacer en un bebé más o menos cada tres horas, de tres a cuatro horas. ¿Por qué es importante el cambio de pañal? Yo esto les enseño a las mamás. Un cambio de pañal debe tener en un recién nacido diuresis, o sea, orina. Si un pañal lo cambia la mamá y el pañal no tiene rastros de que la haya orinado, toca estar pendiente. Primer pañal que cambié, no tiene orina, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que el bebé no está comiendo bien. Segundo cambio de pañal, el pañal sigue seco. Definitivamente el bebé no está comiendo bien y nosotros como mamás nos tenemos que asegurar de darle o un complemento o de la misma leche materna una toma y asegurarle la toma completa para que en el próximo cambio de pañal el bebé haga chichi. Un pañal con chichi es lo mejor que hay para saber una mamita que su bebé está comiendo bien. Si cambia el pañal y está con diuresis o con orina, quiere decir que su bebé está comiendo bien. Si cambia un pañal y no tiene orina, el bebé no está comiendo lo suficiente y nos toca darle complemento o del seno, pero asegurar que coma. Cuando ya tenemos tres pañales secos porque el bebé no ha orinado, es importante acudir al pediatra o a urgencias. Bueno, ¿cómo cambiamos el pañal? Claro. El pañal se cambia, ya le dije, tres veces al día. No es tan importante que haga popó. Hay veces las mamás confunden y dicen, ay, el bebé está comiendo bien, pero no ha hecho popó. Es más importante la diuresis en un recién nacido que la deposición. Pueden hacer una deposición, pueden hacer dos, hay veces hacen tres, cuatro, cinco deposiciones al día y es normal en un recién nacido. Lo más importante es la eliminación en el bebé.
Bueno, Ruby, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría antes aclarar algunas otras recomendaciones que también nos podrían servir en algún momento cuando vayamos a tener un bebé o si ya en este momento tenemos un recién nacido. Y es sobre el tema también de la posición al dormir. Incluso también se recomienda tomar el sol algunas horas del día. También incluso lo de las visitas del bebé. Me gustaría que pudiéramos aclarar esto en el último minuto que nos queda, por favor.
Bueno, sí, tú lo hablaste, lo de la colocación del sol en los bebés, sí, se llama solterapia. Ellos van a adquirir, todos los recién nacidos generalmente adquieren una coloración amarillenta en la piel que puede ser normal. ¿Cómo quitamos esta coloración? La luz del día, simplemente sin abrir ventanas, solamente las cortinas, la mamita se puede poner su bebé sobre su cuerpo, en el tórax, en la barriguita, y lo pone más o menos 20 minutos. 10 minutos por el lado boca arriba y 10 minutos por boca abajo y luego vestimos al bebé. Si vemos que ese color amarillo aumentó demasiado, también es importante que el pediatra revise la posición. Algo muy importante que tú tocas es los bebés deben estar boca arriba o siempre de ladito, del lado izquierdo o del lado derecho. Un bebé en la casa nunca debe estar boca abajo. Las mamitas no pueden poner a dormir al bebé boca abajo. La única forma de colocar un bebé boca abajo es sobre el tórax y el vientre de la mamá, que la mamá lo esté supervisando directamente. Nunca en la cuna dejarlos boca abajo, siempre boca arriba, del lado derecho o del lado izquierdo.
Ruby, y en cuanto a las visitas, que a veces uno también suele ver que ya uno dice como, bueno, ven y conoces a mi bebé, pero ¿es realmente recomendable?
Bueno, no, las recomendaciones que se están dando ahorita, por ejemplo, nosotros como unidad, es que las primeras semanas, mínimo 4, 5, 6 semanas, no hayan visitas, hasta que el bebé tenga las primeras vacunas, que es a los 2 meses. Las visitas que deben estar en la casa de un recién nacido deben ser los papás y la persona que le van a ayudar a estos papás con el cuidado de su bebé. Entonces, las visitas es mejor un video y hay que explicarle muy bien a la familia por qué hay que proteger al bebé, porque el bebé nace, tiene que tener unas visitas para unas vacunas para la defensa, y si va alguna persona que tenga algún virus, algún síntoma respiratorio, es muy fácil que se le pueda prender al bebé. Entonces, mínimo con la primera vacuna, que es a los 2 meses, las visitas deben estar restringidas en una casa de un recién nacido.
Bueno, Ruby, muy interesante este tema. Nos diste un montón, ¿no?, de indicaciones que nos ayudan a cuidar el bienestar de nuestra bebé, incluso también como la lactancia materna, cómo beneficia también a la mamá. Te queremos agradecer, y si hay personas interesadas en conocer más sobre el cuidado que debe tener sobre un bebé, la mamá sobre el bebé, como tal los papás, ¿a dónde se podrían comunicar? ¿Alguna red social, número de teléfono, correo?
Mi correo es rlagosherrera@yahoo.com.co. Ahí con mucho gusto cualquier inquietud que tengan las mamás, se las aclaro, les enseño, porque la llegada de un bebé a casa es lo más maravilloso y lo más lindo para una familia.
Gracias, Paula, por la nota. Gracias a Sebastián y Ricardo Avedo. Ya quédense con la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.